Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta semana, la historia de esta parte del mundo pasa por Madrid. Se celebra en la capital de España la cumbre de la OTAN más importante en las últimas décadas. Con la tensión entre la Alianza y la Rusia de Vladimir Putin, en máximos inconcebibles hace unos meses, la reunión coincide además con el 40 aniversario del ingreso de España en la OTAN, uno de los grandes hitos de nuestra historia reciente. Algunos analistas prevén que Vladimir Putin redoblará su presión coincidiendo con la cumbre. Tensa espera, pues, ante la llegada de los grandes líderes del mundo. Durante dos días, todos los focos del planeta estarán puestos en Madrid. Como cada lunes, toca clase de historia. Hoy te contamos la historia de la OTAN y de los grandes desafíos que ha afrontado, al menos hasta hoy. Lo hacemos con nuestro profesor particular de historia, director del Departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Profe, Emilio San Francés, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, Emilio, la OTAN, ¿cuándo se crea y por qué?
Pues mira, Ángel, nos tenemos que ir a 1949 y la Guerra Fría, vamos a decir, que acaba de empezar, pero ya amenaza en algunos momentos con convertirse en caliente. Solamente pensando en el escenario europeo. El este de Europa, que ha quedado controlado de facto por la Unión Soviética después del final de la Segunda Guerra Mundial, ha visto cómo las posibilidades de la cristalización en esa zona de una democracia, casos como el de Polonia, etcétera, ha sido destruido desde Moscú. Tenemos otros hitos, como la presencia del comunismo apoyado por Moscú en la Guerra Civil griega. Tenemos la debilidad económica estructural de Europa después de la guerra que va a llevar al Plan Marshall. Tenemos una globalización del conflicto que va a llevar a la Guerra de Corea. Y es en ese momento en el que los Estados Unidos se dan cuenta, y les cuesta un poco darse cuenta, de que tienen que asumir un liderazgo absoluto del mundo occidental frente a los soviéticos, que se crea la OTAN, que digamos es la parte militar de lo que es el Plan Marshall. Una coalición de estados unidos en torno a Estados Unidos para dar credibilidad a la idea de que en caso de que Moscú quisiese ir más allá, Europa tenía herramientas para defenderse frente a ello.
Una pregunta muy concreta. ¿Por qué se habla tanto del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte? ¿Qué es?
Pues digamos que es el artículo, si me permites, primo de Zumosol. Es el artículo del Tratado del Atlántico Norte que establece que ante una agresión a cualquier Estado miembro, ante el hecho de que cualquier Estado miembro invoque ese artículo 5 porque considere que ha sido agredido, la alianza, vamos a decir que luego hay todos los tecnicismos y salvedades que quieras establecer, pero la alianza en último término está obligada a intervenir en ayuda de ese Estado. Después del 11 de septiembre de 2001, ataques terroristas a los Estados Unidos invocó el artículo 5. Dijo, he sido sujeto de un ataque y, por lo tanto, pido a la alianza que acuda en mi ayuda. Digamos que para todos los Estados que son miembros de la organización, pero sobre todo para los pequeños, piensa que ahora estamos con la posible entrada de Finlandia y de Suecia, el artículo 5 supone un botón del pánico ante cualquier amenaza, y aquí estamos pensando en las amenazas de Moscú, que reuniría toda la alianza en comprometida en la defensa de esos estados o de cualquier otro estado miembro de la organización.
Si hubiera que hacer un esquema de alguno de los grandes hitos antes y después de la caída de la URSS como un punto fundamental.
Bueno, dentro de los hitos antes de la caída de la URSS, naturalmente tenemos los puntos calientes que, aunque no siempre tenían lugar en Europa durante la Guerra Fría, siempre, el consenso era que su materialización más inmediata tendría lugar en Europa. Crisis de los misiles cubanos, consecuencia lógica, tensión en Berlín. En términos de la expansión de la OTAN desde el grupo de estados de Europa Occidental originarios, piensa, por ejemplo, que en 1952 la OTAN integra a dos enemigos entrañables, Grecia y Turquía. Turquía hoy en día es un poco una especie de verso suelto dentro de la organización, pero es un gran éxito de la OTAN meter dentro de la misma alianza a dos países que entre sí se llevan extraordinariamente mal. Posteriormente, dentro de que la OTAN como tal nunca ha llegado a esa Guerra Fría convertida en caliente, la involucración de la OTAN en las guerras balcánicas es un hito fundamental, como lo fue en Afganistán después del 11 de septiembre a través de una misión especial. Y en ese camino, naturalmente, vemos un crecimiento de la OTAN que primero abraza cuestiones como puede ser la propia participación de España, de la que hablaremos luego, pero después tenemos todo el crecimiento de la OTAN hacia Europa Oriental después de la caída de la Unión Soviética, que también vamos a tocar.
Si esto nace como un pulso de bloques, cuando se rompe un bloque o desaparece el soviético, ¿por qué no se disuelve la OTAN?
Digamos que, mira, una de las cosas que se va a hacer en esta cumbre es elaborar un nuevo concepto estratégico de la OTAN para los próximos años. Vamos a decir que la OTAN va a establecer cuáles son sus prioridades, sus preocupaciones y cómo piensa responder ante ellas. En el momento de la caída de la Unión Soviética, la OTAN entiende que sigue siendo útil, pero que puede ser útil cumpliendo otro papel. Ese papel se vio reflejado en distintos conceptos estratégicos y fíjate, por ejemplo, que 10 años más tarde justo tiene lugar el 11 de septiembre la amenaza del terrorismo internacional y ahí se podía ver que había una vía de transformación para la OTAN. En ese momento, el conjunto de los Estados miembros creían que Europa seguía siendo un enano militar y que era conveniente que Europa siguiese teniendo, digamos, esa superestructura que supone la OTAN para afrontar distintos desafíos, aunque lo que se pensaba en ese momento era en todo caso, colaboración con Moscú. Ahora la historia da muchas vueltas y a veces en esas vueltas te devuelve prácticamente al mismo sitio. Tenemos una cumbre en Madrid en la que el enemigo no es el mismo, pero cada día se parece más a ese enemigo histórico que era la Unión Soviética.
En lo que más nos afecta, Emilio, la entrada de España en la OTAN, aquel famoso referéndum de Felipe González.
Pues hay que hacer un homenaje aquí a don Leopoldo Calvo Sotelo, que yo siempre digo que a nivel intelectual no hemos tenido presidente como él en la historia de nuestra democracia, y él fue en su corta presidencia el que empujó la entrada de España en la OTAN en 1982 con la oposición del Partido Socialista, que estaba a punto de hacerse con el poder. Felipe González ha sido siempre un político práctico y digamos que después de llegar al poder protagonizó un giro copernicano. Vamos a hacer un referéndum, es lo que había prometido, vamos a hacerlo sin prisa, 1986, y vamos a pasar del OTAN de entrada no al OTAN de entrada sí. Tú fíjate hasta qué punto los giros copernicanos, estamos hablando mucho de giros hoy, te llevan a lugares sorprendentes que Javier Solana, uno de los líderes socialistas históricos de aquella etapa, llegaría a ser, y es uno de los hitos importantes de nuestra pertenencia para nuestro país, secretario general de la organización. Esa pertenencia nuestra a la OTAN ha sido fundamental en la historia reciente de nuestras Fuerzas Armadas para acelerar, para dar vigor a una modernización de nuestro ejército, para alinearlo con las mejores tradiciones de otros ejércitos de otros ejércitos de nuestro entorno. Y eso ha colaborado a una cosa de la que tú sabes mucho, y es que hoy en día las Fuerzas Armadas sean una de las instituciones mejor valoradas de nuestro país y también, hay que decirlo, extraordinariamente valoradas entre sus aliados, entre nuestros aliados dentro de la OTAN.
Sin duda, no quiero pensar cómo hubiera acabado nuestra historia si no hubiéramos entrado en aquel año, en la Alianza Atlántica. Y por último, Emilio, el análisis del historiador. ¿Qué está en juego en Madrid en esta cumbre de la OTAN esta semana, estos días?
Pues mira, Ángel, estamos en uno de esos momentos en los que la historia se está escribiendo mientras hablamos. Evidentemente hay una dimensión que tiene que ver con la ambición de esta cumbre, con el diseño de ese concepto estratégico, con el abordar la entrada de estos nuevos miembros, y se tiene que hacer todo ello con ojo y medio puesto en lo que sucede en Kaliningrado, en lo que sucede en Ucrania, la sospecha de que Vladimir Putin puede buscar, en cierto sentido, el momento de protagonismo. Todo eso teniendo en cuenta que lo que tenemos que esperar es que la OTAN siga siendo una herramienta, aunque parezca paradójico, no lo es, para mantener la paz en Europa, a través muchas veces, desgraciadamente, de algo que es la disuasión, pero tiene que seguir siendo un elemento creíble para establecer una serie de líneas rojas que históricamente han funcionado para evitar que sucedan cosas más terribles de las que ya han sucedido en los últimos meses, aquí al ladito, porque parece que Ucrania está muy lejos, pero está aquí al ladito, y cuando las barbas de tu vecino veas pelar, por eso muchos de los vecinos, digamos que de Rusia, finalmente optaron por entrar en la alianza. Y quiero hacer un último matiz. La OTAN no es una colonia de champiñones. Los estados no entran en la OTAN porque la OTAN los quiere meter. Los estados que se han incorporado a la OTAN en Europa Oriental desde la caída de la Unión Soviética lo han hecho ejerciendo su libre soberanía para aumentar su percepción de seguridad, no necesariamente frente a Moscú. El hecho es que hoy en día esa pertenencia les hace sentirse más seguros frente al Moscú de Vladimir Putin.
Que se lo digan a Suecia y a Finlandia, por ejemplo.
Exactamente.
Todos los lunes, clase de historia en la linterna. Esta semana, claro, la OTAN. Con Emilio Sanz Francés. Gracias, profe.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Adiós, cuídate.